dijo. El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, es puesto en libertad junto a otros tres activistas de la organización, pero deberá estar en prisión domiciliaria. Llueven las celebraciones de opositores, activistas y el pueblo cubano en general, quienes afirman que nunca debieron estar presos. El MINSAP revela 36 casos nuevos del coronavirus en Cuba. El número de contagios asciende a 269. Internos de la prisión provincial de Holguín denuncian pésimas condiciones dentro del penal en medio de la pandemia del COVID-19. Habitantes de Campuzano y Matanzas protestan en la calle por falta de servicio de agua potable en sus hogares. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pide usar tapabocas caseros al salir a la calle como medida preventiva ante posibles enfermos asintomáticos. El Grupo de Lima respalda nuevo plan de Estados Unidos para levantar sanciones a Venezuela si se crea un nuevo gobierno interino y se convocan a elecciones. Y la pandemia del nuevo coronavirus ataca sin piedad a Ecuador. El epicentro más grave se registra en Guayaquil.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea a través de 1260 AM Radio Caracol en Miami. En los controles el ingeniero Emilio Cejas, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...24 grados Celsius en La Habana, parcialmente despejada la noche, viento soplando a 16 kilómetros por hora. Vamos con noticias de Cuba. La más importante que se registra a esta hora, aparte del coronavirus, ha sido la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer García, coordinador de la UNPACU. Ha sido puesto en libertad junto a otros tres activistas de la organización que también permanecen ya en libertad, pero deben estar en prisión domiciliaria. Ferrer fue entrevistado en el programa de Radio Martí. Las noticias, ¿cómo son?
En libertad, condenados. Estamos condenados, según el Tribunal Comunista que nos condenó. No voy a decir que nos juzgó, porque aquí no se juzga a nadie, aquí no hay justicia, no hay división entre los poderes del Estado, no hay, a decir, independencia de los tribunales respecto al poder político. Y estamos condenados todos por los supuestos delitos de lesiones y de privar de libertad a un individuo. En el caso de José Pupo Chávez, incluso le aplicaron otro delito más de un supuesto atentado. Le condenaron a 5 años, en mi caso me condenaron a 4 años y medio, Roilán, Fernando creo que están por los 4, porque yo no tomé ni siquiera los documentos, tenía que firmar como que yo había recibido la copia de sentencia, y yo lo que me paré delante del tribunal y le dije que no aceptaba ningún tipo de sanción arbitraria, que estaba en contra de esa medida, y que como misión era democratizar a Cuba, junto a los demás cubanos que luchamos o que luchan por este fin, yo les aconsejaba que la fiscal apelara y que buscase que me condenasen a 30 años de prisión, a 3 veces lo que ella me pedía, porque de lo contrario íbamos a acelerar la caída de la tiranía. Prisión domiciliar, no contasen con que yo iba a cumplir ninguna de esas reglas, no voy a firmar a ningún tribunal ni voy a ofrecer ningún tipo de docilidad ante la tiranía y voy a seguir luchando. Me hicieron señas como que me callara, que pues, si ya estaba en libertad, como que me estuviese tranquilo, terminé mis palabras y todo esto encadenado, tipo prisioneros, no sé, de Al Qaeda o Estado Islámico, encadenados pies y manos. Nos llevaron para la prisión, cuando ya la prisión ya me habían recogido las pocas cosas que me dejaron siempre tener en prisión, y me llevaron la muda de ropa que me habían quitado hacía 6 meses, sucia, en pésima condición. Me vestí y me montaron a una patrulla y me trajeron hasta el día de la casa.
El expreso político Félix Navarro, del grupo de los 75 cubanos enjuiciados durante la Primavera Negra de 2003, celebró la liberación de José Daniel Ferrer, su hermano en la lucha por la democracia. Destacó que el gobierno se vio obligado a liberarlo porque era inocente. Esto dijo a Radio Martí.
Mucha es la alegría que hemos experimentado a partir de la liberación de José Daniel. Fui uno de los primeros que pudo hablar telefónicamente con él y tuve que decirle, deja, que hay muchos que quieren hablar contigo. En otro momento lo hacemos. Pero quiero decir que desde el primer momento del juicio y que conocí cómo habían sido los actos durante ese episodio, dije, va para la calle. Quien haya conocido lo que sucedió en el acto de juicio el día 26 de febrero, se dio cuenta de que la dictadura quedó desmantelada en ese juicio. Lo que preparó se le desmoronó. Todo el mundo declaró a favor de José Daniel. Ellos tenían que limpiar un poco la imagen. Había que liberarlo. Se demoraron, no sabían lo que iban a hacer. El coronavirus fue la coartada perfecta. Dios por el medio, señores. Cuba será libre porque estamos dando los primeros pasos de unidad, de trabajar juntos por Cuba.
Asimismo, el pastor bautista Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmos y una de las voces que con insistencia ha abogado por la libertad de los presos políticos y de conciencia en Cuba, celebró la liberación de Ferrer y los tres activistas de la UNPACU que nunca debieron estar en prisión. Así se manifestó.
Estamos muy felices por la excarcelación de José Daniel Ferrer y de sus compañeros más cercanos de la UNPACU, pero seguimos orando porque llevamos semanas, más allá de que siempre hemos reclamado por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, llevamos semanas desde que conocimos de la proliferación del coronavirus en Cuba por todos los presos, porque ellos son los que corren más peligro, ya que se encuentran hacinados en las prisiones. Por eso hemos estado pidiendo una amnistía para todos los presos políticos y de conciencia cubanos, que son alrededor de 130, pero también para los 8.400 que están condenados injustamente por peligrosidad social predelictiva, que es un disparate legal. Por lo tanto, estamos reclamando y estamos alegres, muy alegres, por la liberación de Ferrer y sus compañeros, pero no vamos a descansar hasta que el último de estos presos sea liberado, y pensamos en alguno de ellos, por los cuales estamos reclamando muy especialmente, como Ernesto Borges Pérez, que se encuentra enfermo, y también por Roberto de Jesús Quiñones Arce y el pastor Ramón Villal Rodríguez, su esposa también fue excarcelada, Alia Expósito. Pero vamos a seguir demandando para que el régimen cubano abra las prisiones para todos estos presos que no constituyen ningún peligro, pero que además nunca debieron estar ni un solo día presos.
De otra parte, el MINSAP ha informado este viernes que otros 36 nuevos casos de personas contagiadas con el coronavirus asciende ya a 269, así el número de infectados en la isla. De los diagnósticos en las últimas horas, 35 son ciudadanos cubanos, entre ellos tres menores residentes en la provincia de Pinar del Río, un ciudadano chino, 5 tienen fuente de infección en el extranjero, España, Haití y Estados Unidos. 26 fueron contacto de casos ya confirmados y otros 4 fueron contacto de viajeros procedentes del exterior. Del acumulado total de 269, 239 enfermos evolucionan clínicamente de forma estable, mientras que 6 se encuentran en estado crítico y otros 2 en estado grave. 3.241 personas están ingresadas y otros 26.587 son vigilados en sus hogares. Se mantiene la cifra de 6 fallecimientos, además de que 15 personas que se encontraban bajo tratamiento han sido dadas de alta y otra fue evacuada hacia los Estados Unidos. Y es crítica la situación en las cárceles. Un preso político en prisión provincial en Holguín ha denunciado las pésimas condiciones dentro de este penal en medio de la pandemia, como nos cuenta Tomás Cardoso.
En la prisión provincial de hombres en Holguín, ubicada en el kilómetro 777 de la carretera de Bayamo, donde están recluidos cientos de reos en condiciones de hacinamiento, hasta 80 reclusos por cada compañía en grupos de 3 literas, son pésimas las condiciones en medio de la situación que enfrenta el país con el coronavirus. Las autoridades del penal, la única acción que han tomado es el control de los visitantes al centro, mientras que son nulas las medidas con la población penal. Denuncia desde el centro penitenciario de mayor rigor el preso político y cuenta propista Alexei Rodríguez Martínez, cortesía del traumatólogo Ramón Zamora, quien recibió la llamada.
Aquí no hay medida. Fíjate que nosotros los presos estamos inventando con nuestros recursos el nasobuco. Hay otros que están cogiendo la ropa y la están picando para protegerse porque no quieren dar nada. Todo está malo. Fíjate que fue antier que empezaron a dar un poquito de cloro. Nosotros mismos estamos preparando eso, ¿me entiendes? Para poder lavarnos las manos, pero que ni ellos mismos lo preparan.
Rodríguez Martínez, miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, fue uno de los líderes de una protesta de carretilleros en enero de 2019 en el reparto Buenavista en la capital provincial, quienes ante el intento de decomiso por inspectores y policías prefirieron voltear las carretillas con los productos. Por esta acción fue condenado a 4 años y medio de prisión por el delito de desorden público, quien agrega.
No hay higiene, no hay nada, compadre. Estamos aquí, eres, la atención médica es mala, no hay médico ni nada, ¿viste? La alimentación es pésima, están tratando como si fuéramos esclavos.
El prisionero informa que ante este escenario los presos escribieron una queja formal al jefe jefe de cárceles y prisiones del territorio, Daniel Díaz Escobar, y nada ha cambiado.
La contesta de ellos es esta: ¿por qué caen presos? Esa es la contesta de ellos. Hay que denunciarlo, porque, compadre, es que yo no entiendo cómo viven hablando de otros países, de los derechos humanos, que esto, lo otro, cuando en el tuyo no hay vergüenza, no hay ética. Es fácil mirar la paja del vecino, pero no es fácil mirar la viga que está en el tuyo.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le han pedido al régimen cubano que libere los presos políticos ante la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, esta denuncia se ha elevado. El gobierno cubano incrementa así las violaciones de los derechos humanos en medio de la pandemia del coronavirus, como nos informa desde Madrid Michel Suárez.
En la isla se registraron en marzo al menos 251 acciones represivas, de las cuales 192 fueron detenciones arbitrarias. Jaxis Cires, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, valora la situación.
Es lamentable y preocupante que en medio de la situación que se está viviendo en el país y a nivel internacional, el gobierno cubano siga con su estrategia represiva. Una estrategia que durante el mes de marzo se ha basado en detenciones arbitrarias que ha aumentado con respecto al mes anterior.
El organismo con sede en España también documentó una ola de citaciones a activistas de derechos humanos y a periodistas independientes.
Principalmente citaciones a comunicadores sociales para amedrentarlos, para intimidarles, para que no cuenten lo que se está viviendo en Cuba en estos momentos tan difíciles.
Según el observatorio, el gobierno de la isla podría escudarse en el coronavirus para limitar aún más la libertad de expresión y otros derechos civiles.
Creemos que van a intentar acallar cualquier voz que se salga del discurso oficial y lo harán a sabiendas de que el mundo está preocupado por las diferentes crisis nacionales.
El informe de marzo asegura que las mujeres fueron las más afectadas por las detenciones arbitrarias. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hablando de extranjeros, hay varados en Cuba por el coronavirus que chocan con la realidad que vive la población. José Luis Ramos comparte la desesperación de una turista y la respuesta de una cubana de a pie.
Cuba cerró sus fronteras y suspendió los vuelos comerciales para frenar la expansión de la COVID-19. La decisión dejó varados en la isla a turistas de varios países, también a la actriz y activista chilena Carolina Cox, que puso de manifiesto su desesperación al enfrentar las mismas dificultades e inconvenientes de la mayoría del pueblo cubano.
Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros, hay plaga de ratones, no un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. Es probable que nos podríamos quedar acá, así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada.
Es súper angustioso estar en un momento así en otro país, y en un país que además escasea el jabón, el papel higiénico, dijo la activista socialista en el video que pidió ayuda al gobierno de Sebastián Piñera para salir de la isla. La periodista Miriam Zelaya, autora del blog Sin Evasión, respondió así.
Me tengo que reír porque es que finalmente están conociendo la Cuba real. Están conociendo esa Cuba que no es la que aparece en las propagandas y que no es la que ellos admiran o quieren tanto. Ahora están chocando con la Cuba real, la que vivimos los cubanos todos los días, la que tenemos nosotros cotidianamente, lo que es norma. Y parece que ella creía merecer algún tipo de prebenda, porque dice que tiene que costeárselo todo. Bueno, no sé qué pretendía, que también le costearan el hotel, la comida. Ahora se desayuna, que hay ratones y que hay plagas. Y es una manera muy dolorosa de aprender, pero muchas veces es la más efectiva. Y vamos a ver si ella reconsidera, ¿no? ¿Cuál es la realidad cubana?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Vecinos de Camposano, un caserío a la entrada del poblado Carlos Rojas de Matanzas, salieron a la calle este viernes para pedir que se restablezca el servicio de agua potable en sus hogares. Desde allí, la activista Ania Zamora ofreció detalles a Radio Martí.
No tenemos agua hace hoy 21 días y salimos aquí al camino, todos los vecinos, a protestar, a exigir que nos pongan la turbina, porque con esta pandemia que hay y sin agua, nos está afectando mucho la salud. Los vecinos, mira, ayer mismo no trajeron la pipa de agua. Cuando la traen, es todo el mundo arriba de la pipa, hablando, cargando, contaminándose el agua, contaminándose las personas, y las autoridades correspondientes no hacen nada. Nos dijeron que por la tarde nos van a dar una respuesta, porque salieron todos los vecinos, y le exigimos que tienen que darnos una respuesta y solucionarnos el problema. Dos vecinas fueron al pueblo, al puesto de mando, y habló el del gobierno. Le dijo que ellos tenían muchos problemas, que iba a ver cómo se solucionaba eso, que después le daba una respuesta. Cuando ella llega aquí, nos alarmante de la situación, todos los vecinos decidimos salir al camino y a protestar para exigir que vinieran funcionarios y nos dieran una respuesta. Entonces, los funcionarios que vinieron, claro, fueron dos oficiales de la seguridad del Estado. Y ellos dijeron que por la tarde iban a venir con esos dirigentes a darnos una respuesta. Porque dice que la turbina está en muy malas condiciones, que no se puede reparar y que en estos momentos no hay. También los vecinos le plantearon que por qué de los hoteles no se puede traer una turbina, que si son más importantes los turistas que nosotros.
Las ciberclarias o cibercombatientes online, como se les conocen, continúan su acoso contra la prensa independiente en Cuba, situación que ha sido denunciada en el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa. La comunicadora Camila Costa dijo a través de Radio Martí que día a día enfrenta los ataques de estos hackers al servicio del régimen de Cuba.
Las ciberclarias siempre están al acecho y lo que me he dado cuenta de que cada vez que hay algún suceso, por ejemplo, un arresto arbitrario o alguna denuncia que hagamos, estoy hablando en mi caso, que hagamos internacional, aumenta el número de ciberclarias, envían solicitudes de amistad, pero uno se da cuenta de que son ciberclarias, de que son perfiles falsos enseguida, porque no publican fotos, son perfiles creados recientemente, apenas tienen amigos, apenas comparten publicaciones y enseguida entran a tu perfil. Nadie que no sea de tus amigos tiene por qué entrar a tu perfil a comentar tus publicaciones. Y eso es lo que hacen, crear discordia, a veces se crean debates por culpa de estas ciberclarias, porque entran a tus publicaciones a comentar, a atacarnos y a denigrarnos como periodistas independientes. En mi caso, por ejemplo, que soy una mercenaria contra la revolucionaria y demás. Pero bueno, yo personalmente he respondido a algunos mensajes, pero he optado por enseguida bloquear a estas personas porque no puedo permitir que conviertan mi perfil en una tribuna política.
25 grados Celsius en Pinar del Río, ya son las 11:17, las noticias de Venezuela, porque el periodista venezolano Darwin Rojas fue liberado con medidas cautelares tras 12 días de detención, afirmó el propio comunicador en un video difundido por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela. Rojas fue detenido en su casa el pasado 21 de marzo por un grupo de funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que la detención tendría relación con las publicaciones de Rojas sobre el comportamiento del COVID-19 en ese país. Entre tanto, el bloque regional del Grupo de Lima ha expresado que apreciaba un nuevo plan de los Estados Unidos para comenzar a levantar las sanciones contra Venezuela si la oposición y los miembros del partido del presidente Nicolás Maduro formaban un nuevo gobierno interino. El acuerdo es el primero que establece una ruta de salida secuenciada de las severas sanciones de Estados Unidos, incluso en el sector petrolero vital, si Maduro y sus aliados acuerdan cooperar y mantener elecciones libres. El Grupo de Lima dijo en un comunicado que el plan estaba en línea con su visión, prometiendo un retorno a la democracia en Venezuela y la perspectiva de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y transparentes. El bloque reiteró su convicción de que los venezolanos mismos deberían liderar el regreso a la democracia. Según la propuesta de los Estados Unidos, tanto Maduro como Guaidó se apartarían y ninguno de los dos sería parte del gobierno de transición. 11:18, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta tarde que invitaba a usar mascarillas caseras para salir a la calle, no las técnicas, las profesionales, sino las normales, como medida de prevenir contagios con personas asintomáticas. Bricio Segovia, de La Voz de América, informa desde Washington, D.C.
La administración Trump recomendó cubrirse la boca al salir a la calle durante la pandemia de COVID-19. Pidió a la ciudadanía, eso sí, que deje las mascarillas profesionales para el personal sanitario que tiene escasez de ellas. La recomendación llega después de que las autoridades sanitarias admitieran que los infectados que no muestran síntomas están propagando el coronavirus más de lo que inicialmente pensaban. Y es que estas personas pueden ser portadoras sin saberlo. Dicen, por tanto, que cubrirse la boca con un pañuelo o una mascarilla casera puede ayudar para que estas personas asintomáticas no contagien a otros. Según cifras del último censo, más de 27 millones de personas no tienen seguro médico en Estados Unidos y Donald Trump anunció que destinará fondos federales para que los proveedores de servicios médicos atiendan a esta comunidad gratuitamente en casos de COVID-19. Ahora bien, el presidente descartó responder a si los migrantes indocumentados podrán acceder al sistema sanitario durante la pandemia. Más de 11 millones de indocumentados se calcula que hay en el país y que podrían ser además un factor de riesgo para el resto de la población. Con más de 275.000 casos de COVID-19 y más de 7.000 muertos, las autoridades sanitarias de Estados Unidos admitieron que aún carecen del 50% de los resultados de las pruebas realizadas en el país. Desde Washington les informó Bricio Segovia, de La Voz de América.
Pasamos de Washington a Nueva York, donde está el centro de la pandemia en los Estados Unidos. Médicos relatan su dura lucha allí contra el coronavirus. Dos galenos en la Gran Manzana han creado una página de Instagram para compartir sus experiencias. Detalles en esta crónica desde la Gran Manzana con Celia Mendoza.
Médicos como Estefan Flores luchan contra el COVID-19 en salas de emergencia de hospitales en Nueva York y en todo el país, donde el acceso a equipo de protección personal es cada vez más escaso. El doctor Flores explicó la situación vía Skype a La Voz de América, acompañado por la doctora Lin Yang.
Ahora no tiene el suficiente equipo personal para mis colegas y para mí.
Los relatos de los doctores que trabajan en los hospitales de la ciudad de Nueva York revelan el contraste entre las calles vacías de la Gran Manzana y las salas de emergencia abarrotadas de pacientes.
Donde quiera que miro, alguien está siendo intubado, alguien está muriendo. Y soy alguien que no puede salvar sus vidas ni aliviar su dolor. Soy alguien que tiene que estar a 6 pies de distancia. Soy alguien que quiere tomar su mano para alentarlos. Soy alguien que solo por un segundo quiere susurrarle al oído y decirle, no estás solo, pero sé que es un riesgo no solo para mí, sino también para los demás. Soy alguien esperando que la marea se calme. Soy un profesional de la salud y aunque mis manos están atadas, soy imprescindible.
Esta es la descripción de esta batalla. Las palabras fueron publicadas el 29 de marzo en Instagram, creada por los médicos Flores y Yang para educar al público acerca de lo que está sucediendo en las salas de emergencia, mientras estos héroes de bata blanca arriesgan sus vidas para salvarlas de desconocidos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Entre tanto, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, solicitó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la suspensión inmediata de los vuelos nacionales y del extranjero hacia el Aeropuerto Internacional de Miami ante la propagación del COVID-19. Estamos en guerra con un silencioso y mortífero enemigo despiadado. Yo personalmente soy testigo de su velocidad, de su propagación y de su letalidad entre mis residentes de Miami, señaló Suárez al iniciar la misiva y quien salió de cuarentena. Como alcalde de la ciudad estoy solicitando a usted que se suspenda de inmediato los vuelos nacionales e internacionales procedentes de foco de COVID-19 hacia el Aeropuerto de Miami. Y prioricemos ahora el movimiento de equipos médicos, alimentos y equipo de protección personal para contener el virus, basado en su autoridad bajo la ley federal, dijo el alcalde Suárez en la carta dirigida y publicada por el Miami Herald. -25 grados Celsius es ahora en Santiago de Cuba. ¿Cómo está el estado general del tiempo para el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los nublados y las lluvias asociadas al frente frío débil de las provincias orientales cubanas se moverán hacia el este sobre Haití y la República Dominicana, dejando al centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México, el dominio de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba se mantendrán los nublados y las lluvias con chubascos aislados en las provincias orientales, pero que se irán moviendo hacia el paso de los vientos, dejando para las provincias occidentales y centrales días soleados y noches con poca nubosidad y, por supuesto, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
11:24, la situación con el coronavirus en Ecuador, exactamente en Guayaquil, es realmente grave. Nuestro compañero Pedro Corzo conversó con el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo y preparó la siguiente nota.
Desde Guayaquil, Ecuador, el periodista de esa nacionalidad, Fernando Aguayo, describe para Radio Martí la complicada situación sanitaria en la ciudad como consecuencia de la epidemia del coronavirus, que ha agotado los recursos médicos y hasta la capacidad de darle sepultura a los muertos.
Guayaquil tiene más casos de COVID-19 que 7 países de la región. Esa es la realidad de la ciudad de Guayaquil. Dolorosamente tenemos que decir, hay 1.310 casos hasta el momento de infectados. Hay muchos muertos. No se puede dar una cifra. Guayaquil vive lamentablemente un problema mayor porque se han acumulado los muertos de coronavirus y también los muertos normales. Y como estamos en un cierre de actividades, entonces los muertos no son retirados y se encuentran en los hogares en descomposición. Las autoridades policiales y militares están tratando de evacuar esos muertos, llevar a un campo santo que ha ofrecido el municipio de Guayaquil. Pero en todo caso, te digo, la situación de Guayaquil es tremendamente grave y trágico lo que sucede.
Los contagios en Ecuador ascienden a 3.368 y los fallecidos a 145, aunque hay otros 101 muertos cuyas probables causas sean también del coronavirus. De los 145 muertos, 102 son de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil. Desde Miami para Radio Martí, Pedro Cruz.
.11:26, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes de Blacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Esta tarde el equipo de baloncesto de la NBA, el Utah Jazz, se convirtió en la primera franquicia del deporte profesional norteamericano en anunciar que va a tener que despedir a un porcentaje de las personas que trabajan en la gerencia general del equipo. Ningún basquetbolista, okay, para que ustedes sepan, estamos hablando de las personas que trabajan en la gerencia del equipo. De cualquier manera, la noticia no es buena, porque estábamos haciendo, la NBA dijo que estaba haciendo todo lo posible por mantener a todas las personas involucradas en la mejor liga del baloncesto del mundo, pero ya tenemos los primeros despidos. Y luego, al mismo tiempo, en Japón, dijeron que iban a aplazar la apertura de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, que supuestamente iba a comenzar el 20 de mayo, y ahora todo parece indicar que no va a poder comenzar en mayo, sino que hasta junio. Dijeron que originalmente iba a comenzar el 24 de abril, luego el 20 de mayo, y ahora estamos hablando de la segunda o tercera semana de junio. Al mismo tiempo, en el mismo cable, el fútbol japonés, la J-Liga, la liga japonesa, postergó hasta el 9 de mayo la apertura de la temporada, pero ahora también está diciendo que a lo mejor van a ser 30 días más, o sea que por ahí del 9 de junio podría comenzar la liga profesional del fútbol japonés, y 6 atletas adicionales han dado positivo al COVID-19 hasta ahora en el fútbol japonés. Al mismo tiempo, damas y caballeros, la Liga de Bielorrusia de balompié sigue en pie, lo crean o no, es la única liga en Europa que no ha parado de jugar durante durante el coronavirus, y dice que solamente han frenado los torneos internacionales. En toda Bielorrusia, dice el gobierno, ya hay 351 casos, eso es todo, 4 muertes en un país de 207.000 kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes. En el béisbol de las grandes ligas, los Marlins de Miami finalizaron la instalación del césped artificial o sintético en el estadio. Este nuevo sistema de césped se llama P1K, que supuestamente es lo mejor que hay en el mercado en este momento. Ahora, la pregunta que yo tengo, si la temporada regular del béisbol de las grandes ligas, iba a comenzar la semana pasada y esta gente hasta ahora terminó de instalar el terreno de juego, hubiéramos tenido que haber jugado 4 o 5 partidos con unos parches marrones en el outfield mientras ellos completaban la instalación. De cualquier manera, el parque de los Marlins se va a ver mucho mejor que como se veía antes, porque como no le daba el sol a todo el estadio durante todo el día, entonces habían parches enteros, estamos hablando de 20 metros cuadrados, de parches marrones y cafés y grama muerta, y la reemplazaban y se volvía a morir. Así que yo creo que esta es una buena opción para el parque de los Marlins. Al mismo tiempo, la UEFA está diciendo que si no se finalizan las ligas de cada país, podrían castigar a esos equipos y no jugar en la Champions League el próximo verano y tampoco en la Europa League. Así que esto es porque ayer el club Brujas de Bélgica fue declarado campeón nacional, pese a que todavía quedan 8 jornadas en la Liga Belga debido al coronavirus, pero dice la UEFA que esto es una práctica que ellos no quieren ver en el viejo continente, que ellos quieren que cada liga se complete para que clasifiquen a la próxima Champions League y Liga de Campeones. Bueno, estoy escuchando musiquita, sí, musiquita ahí, eso significa que los deportes han terminado. Damas y caballeros, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Embajada de Estados Unidos en La Habana manifiesta su complacencia por la liberación de José Daniel Ferrer y otros 3 activistas de la UNPACU tras 6 meses de injusta prisión. Amnistía Internacional llama vergonzosa la puesta en libertad de Ferrer y sus compañeros y posterior puesta en detención domiciliaria. Grupo de cubanos detenidos en centro de detención de Estados Unidos denuncian estar expuestos al contagio por el COVID-19. Semanario Británico publica artículo sobre el lado oscuro de la práctica del régimen cubano de exportar trabajadores médicos. Unión Europea propone crear fondo millonario para conceder préstamos a los países más afectados por la pandemia del coronavirus. Y el mundo suma ya más de 1 millón de casos de contagios y daños incalculables a la economía.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en su noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí, transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Emilio Seijas, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Pau Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...25 grados Celsius a esta hora en Cienfuegos, parcialmente despejado, viento soplando relativamente tranquilos a 9 kilómetros por hora. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha publicado hoy la reacción de su encargada de negocios en La Habana, Mara Tecach, a la liberación del defensor de los derechos humanos José Daniel Ferrer. En su mensaje, la diplomática expresa que le complace conocer que Ferrer y sus colegas de la UNPACU se encuentran con su familia desde hoy. El mensaje concluye instando al gobierno cubano a retirar todos los cargos y hacer de esta una liberación incondicional. A su turno, Amnistía Internacional calificó de vergonzosa la liberación de prisión y posterior sanción de detención domiciliaria dictada contra el opositor cubano José Daniel Ferrer, juzgado por lesiones, secuestro y atentado. Aunque es buena la noticia de José Daniel Ferrer, finalmente pueda irse ya a casa en lugar de permanecer en prisión, donde correría mayor riesgo del COVID-19, su condena y sentencia siguen siendo vergonzosas, ha dicho la directora de América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. De esta manera, pese a que Amnistía celebró la liberación, criticó que se le condenara por lesiones y privación de libertad y fuera sentenciado a 4 años y medio de arresto domiciliario. Para la ONG, Ferrer nunca debería haber sido detenido por expresar pacíficamente sus ideas en primer lugar. Este caso expone, según Amnistía Internacional, que las autoridades cubanas han dejado claro una vez más que no toleran las voces críticas ni la libertad de expresión. A su turno, un grupo de cubanos que se encuentran en un centro de detención para extranjeros en Estados Unidos ha denunciado el peligro al que podrían estar expuestos por el coronavirus. Ricardo Quintana conversó con la periodista Perla Treviso de ProPública y el activista Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
En los centros de detención cunde el pánico.
Estamos pidiendo simplemente que nos liberen con nuestros familiares que están atorando nuestra libertad.
Orleans Recio lleva 11 meses en retención. Desde que salió de su natal Holguín, dice haber perdido 50 libras.
No queremos preservarle la vida, no queremos morir, porque esto es una tumba abierta y tarde o temprano vamos a morir aquí, enfermos por ese virus que ya entró a esta prisión.
ProPublica, un medio dedicado al periodismo de investigación, revisó más de 70 informes que detallan muertes de detenidos en los últimos 10 años y encontró que el personal, con frecuencia, no sigue las reglas para hacer pruebas a fin de detectar enfermedades contagiosas.
Hasta ahorita ICE ya ha confirmado por lo menos 4 casos entre los migrantes, aparte personal en diferentes partes del país que han sido confirmados positivos.
En La Salle, Luisiana, mujeres cubanas también denunciaron la situación.
Han otorgado solamente 2 paroles y han sido para los hombres. Aquí los días son muy largos y muchas veces nos acostamos llorando porque no somos criminales, somos emigrantes que estamos en un proceso de emigración que podemos continuar en libertad.
Emigración dice de que tienen ellos un protocolo, toman en cuenta el historial tanto criminal como migratorio de las personas para determinar si pueden salir bajo algún tipo de fianza o nuestros programas de alternativas a la detención, pero ha habido quejas y reportajes inclusive donde se alega de que ICE, que Migración está negando estas fianzas sin considerar los casos individuales de las personas.
Nos parece a nosotros que estar encerrados en un tiempo como este, con una pandemia tan agresiva como es el coronavirus, debe ser una especie de infierno.
En un correo electrónico a Intercept, Brian Cox, director de Relaciones Públicas de Migración, Región Sur, dijo que recientemente se han hecho múltiples acusaciones falsas y que ningún detenido de inmigración en Luisiana ha dado positivo por COVID-19. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba se refirió este viernes al lado oscuro de la práctica del régimen castrista de exportar a trabajadores médicos. Los doctores de Cuba están muy solicitados, escribió en un tuit la representación estadounidense, refiriéndose a un artículo publicado bajo el mismo título en The Economist. El semanario británico expone que la práctica se ha convertido en un apoyo vital para la economía cubana. The Economist agrega que el gobierno comunista generalmente mantiene las 3/4 partes de los salarios de los trabajadores de la salud y muchos se quejan de las horribles condiciones de trabajo. Para desalentar la deserción, a los médicos les confiscan sus pasaportes y les retienen parte de su salario hasta que vuelven a casa. Pero esto no siempre funciona, observa The Economist. Estados Unidos, que condena el programa como trata de personas, ofreció la residencia permanente a médicos cubanos en otros países de 2006 a 2017 y más de 7,000 aceptaron. Es el caso del que les hablo ahora. El gobierno español ha otorgado la revalidación de los títulos de medicina a galenos cubanos residentes en ese país que huyeron de la dictadura, ganándole el pulso al régimen cubano que buscaba el envío de otros médicos desde la isla. Así confirmó la noticia Radio Martí el doctor Nelson Gandulla, uno de los favorecidos.
Yo y también otros de los 200 firmantes de esta iniciativa que pedíamos eso, que se nos reconocieran nuestros títulos de médicos aquí en España, pues estamos recibiendo un proceso de revalidity express que está haciendo el gobierno español para todos aquellos que habíamos iniciado trámites con anterioridad. También, aparte de esto, se suma que aquellos médicos que estén homologados y colegiados aquí en España, que hayan estado hasta este momento irregulares, pueden obtener una residencia express también y pueden incorporarse de inmediato a trabajar en la lucha contra la pandemia que hoy está viviendo el mundo entero. El gobierno cubano ha hecho presiones para que no nos contrataran a los que estábamos aquí, porque saben, como todos sabemos, todos los médicos que buscamos un mundo mejor o que hemos tenido que salir por ideas políticas, ellos nos titan de traidores. Pero también eso, ellos querían también pues a través de todo esto tener su negocio de traer a sus médicos, y el gobierno español pues se rehusó a que pudieran traer médicos de la isla y pues, como primera opción puso a la homologación express de todos los médicos que estábamos aquí en procesos de revalidación. Ahora nos incorporamos a todo el proceso de poder controlar la pandemia como muchos colegas lo están haciendo alrededor del mundo.
El joven religioso y periodista independiente, Joe Suárez, agradeció la solidaridad cristiana mundial también, su reclamo al régimen de Cuba para que cesara el hostigamiento contra él y su familia.
Yo estoy muy agradecido con Christian Solidarity Worldwide, una ONG británica que monitorea derechos humanos, específicamente libertad de conciencia y libertad religiosa. Ellos han tenido la deferencia de hacer esta denuncia para condenar el hostigamiento al que he estado sometido desde hace especialmente 3 meses de febrero, cuando fui citado e interrogado por 3 horas, y ahí supe que además estaba regulado. Iba a mi nombre a engrosar la lista de 246 personas, miembros de la sociedad civil regulados por el gobierno, y después la citación nuevamente a finales del mes pasado, y ahora con una citación que le han hecho a mi madre. Tengo otra citación para estar en la estación policial de Siboney, igualmente por la seguridad del Estado, para un interrogatorio con ellos. Están muy interesados en que deje mi trabajo reporteril, y claramente esto pues supone un reto, un obstáculo para el gobierno a la hora de tratar de blanquear su rostro.
Seguimos con más noticias, porque los babalao cubanos pronosticaron que la letra del año del 2020 marcaba la proliferación de epidemias en Cuba. Amado Gil conversó con Víctor Betancourt, uno de los sacerdotes de IFA que participó en la lectura de la letra del año, quien recomienda a sus seguidores qué hacer durante esta pandemia.
Los babalaos cubanos vaticinaron a través de la letra del año para el 2020 en Cuba la proliferación de epidemias debido a la mala higiene y la indisciplina social. Hoy, en días de la pandemia del COVID-19, Víctor Betancourt, uno de los babalaos de la Comisión de la Letra del Año, recomienda, como dice la historia de Orúmbila, dijo, tomar cocimiento de raíces de jengibre y calahuala.
Y ahí Orúmbila, que fue también contagiado, él cogió las raíces de calahuala y el jengibre, tomó eso y él se pudo recuperar. Entonces, así mismo, como lo dice Victoria, así mismo entonces nosotros lo recomendamos a los seguidores.
Betancourt advirtió que estos cocimientos hay que ingerirlo en pequeñas cantidades, pero lo primero, según dijo, es seguir las orientaciones de los médicos.
Primero, aplicamos la medicina tradicional, que por supuesto infectada, dentro de las narraciones de IFA, y en este caso del signo Ogunda Obde, que fue el que salió del 31.
La letra del año se saca en una reunión de babalaos desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero, Betancourt entre ellos, a quien le preocupa otro de los vaticinios, la indisciplina social.
¿Cómo le gusta eso? El gobierno dice que no salgan, la gente sale, que la gente le gusta el tumulto y le gusta el grado de personas que han estado saliendo y van a la tienda a ver qué sacaron, van a la bodega, lo dicen, porque se sobreentiende que si va, sugiere, entiende, la proliferación de epidemias debido a una baja, una mala higiene en disciplina social, ahí está tocando este mismo punto.
Víctor Betancourt recomienda a sus seguidores no realizar ceremonias con conglomeración de personas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El científico cubano Óscar Casanellas ofrece sus valoraciones sobre la capacidad tecnológica del gobierno en la isla para enfrentar el COVID-19. Esto es una entrevista con Tomás Cardoso en La Noticia en Perspectiva.
El contacto ya con el científico cubano, el biólogo Óscar Casanellas. Bueno, Óscar, queríamos tener sus valoraciones científicas.
En mi opinión, a todas las personas que están entrando a Cuba deberían hacerle la prueba de RT-PCR para determinar si tienen el SARS-CoV-2.
Licenciado, la prueba que se hace en Cuba, ¿eso es producción nacional o el gobierno cubano tiene que comprarlo en el exterior?
Mira, no sé específicamente qué es lo que están empleando. Sí te puedo decir, yo mismo trabajé con esa técnica que se llama real-time PCR, reacción en cadena de la polimerasa, de la ADN polimerasa en tiempo real, que en este caso también hay que hacer una reverse transcripción. Nada, es una prueba de biología molecular que existe en Cuba, sí existe en Cuba. Yo tuve la oportunidad de realizar varios experimentos de estos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología hace varios años ya. Ahora, en aquel momento solamente existía ese equipo, me parece que era el único en Cuba, en el 6GB de La Habana. Ahora están diciendo que tienen al menos 3, uno disponibles para estos casos, y los tienen en Occidente, Centro y Oriente. Esos equipos demoran alrededor de 45 minutos, una hora en hacer el análisis de las pruebas que se pongan dentro. Y cada vez que se hacen esas pruebas, recuerdo que el que yo utilicé tenía una capacidad entre 20 y 30 muestras o algo así. Por tanto, tendríamos que cambiar turnos y ser varios, tendrían que ser varios los operarios y cambiar turnos para ininterrumpidamente hacer en serie las pruebas, ¿no? Sí existe esa tecnología. También los oligonucleótidos, que son los pedacitos de ADN que pertenecen, que son similares a la secuencia del virus, eso se puede sintetizar en Cuba. Ahora, el problema quizás no es tanto cualitativo. Sí existe la tecnología, pero yo no sé cuantitativamente si ellos están dispuestos a tener esos gastos y esas producciones de oligonucleótidos para sintetizarlo, porque hacen falta de esos oligonucleótidos para ese experimento. Esa es la parte que yo no conozco, si ellos actualmente tienen ese nivel de inversión en eso, si están haciendo gasto que se requiere.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:45 Estados Unidos a esta hora registra 1.480 muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario para el país. Por su parte, el avance del coronavirus en América Latina deja 24.591 casos y 776 muertos. El mundo suma ya 1 millón de casos del COVID-19, mientras que la pandemia causa 10 millones de desempleados en los Estados Unidos. Desde Washington amplía Luis Alberto Facal.
El número de casos confirmados del nuevo coronavirus alcanzó el jueves el millón a nivel mundial, con más de 50.000 decesos de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Aquí en Estados Unidos hay más de 245.000 casos de COVID-19 confirmados y 6.052 muertes, mientras que más de 9.000 pacientes se han recuperado. Sin embargo, se cree que las cifras reales son mucho mayores, debido a la escasez de pruebas, a que hay muchos casos con síntomas moderados que no se han contabilizado y a que existen sospechas de que algunos países están encubriendo la magnitud de sus brotes. La pandemia ha causado estragos también en la economía. Ha dejado 10 millones de estadounidenses sin empleo en tan solo 2 semanas, el colapso más rápido e impactante que se haya visto en el mercado laboral de Estados Unidos. Y los economistas advierten que el desempleo podría alcanzar niveles no vistos desde la depresión, mientras el daño económico aumenta en todas partes del mundo. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, informó sobre el plan de ayuda económica a pequeñas empresas estadounidenses.
Animo a todos los pequeños negocios que tengan 500 o menos personas, por favor contacten a sus prestamistas. Cualquier institución bancaria podría hacer esto, cualquier credit union, prestamistas, obtendrá el dinero el mismo día, úsenlo para pagar a sus trabajadores. Por favor traigan de regreso a sus empleados a trabajar si los dejaron ir. Tienen cubierto más de 8 semanas con este programa.
Entre tanto, el vicepresidente Mike Pence dijo el jueves que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitirán orientación en los próximos días sobre la pregunta de la recomendación de usar máscaras protectoras a cada persona. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 11:48, tiempo de hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Luego digan que las presiones internas y externas no ablandan al encallecido régimen cubano. Ahí tienen la prueba. José Daniel Ferrer está en su casa. Y los otros miembros de UNPACU también. No importa que sea como prisión domiciliaria. En 4 años se mata un burro a pellizco. Decía la bisabuela Dolores, y a la verdad, para pellizcos hay tiempo suficiente. Las redes sociales han jugado un papel tan importante como el miedo a que un prisionero reconocido nacional e internacionalmente se les contagie de coronavirus. Más bien, desde mi punto de vista, el coronavirus les ha venido como anillo al dedo y les ha ayudado a sacarse la papa caliente de la boca. Estaban literalmente con la soga al cuello,
la soga que ellos solitos se pusieron. 10 años atrás, ni la corona de un virus, ni ninguna otra corona, los hubiera hecho sacar a un prisionero político de la cárcel, porque los hombres duros, duros de verdad, no ceden a presiones de nadie, decían ellos. El caso es que las fichas están encima del tablero y como nunca antes, en más de 6 décadas, el rey está en la esquina, arrinconado por caballos y peones. Claro que tienen que ceder a las presiones porque hasta las ollas explotan cuando la presión es demasiada. José Daniel Ferrer se ve delgado y en su rostro las huellas del sufrimiento que le han hecho padecer se hacen evidentes. Pero ahí está, en su casa, con su esposa y sus hijos. No pudieron doblegarlo a pesar de los malos tratos, las torturas y las presiones psicológicas. Esa es una victoria más de la pujante sociedad civil cubana unida a las fuerzas de la democracia internacional. Es una prueba más de que de verdad el mundo está despertando y dándose cuenta de cuál es la verdadera esencia del problema. Allá los que todavía crean en el paraíso comunista. Para ellos, crearía una isla mucho más grande que la ideada por Tomás Moto, gobernada por Castro, Cabello, Maduro y Ortega. Ah, y su dios sería el fantasma de Stalin. Y el capital de Marx sería la nueva Biblia. Allí podrían irse a vivir quienes quieran experimentarlo. Claro que podrían entrar, sí, pero para salir les daría mucho trabajo. Deberían empezar por fabricar sus balsas a escondidas de los amos. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
...11:51, avanzamos con nuestro segmento de salud. Gracias por estar con Radio Martí. Tiempo para la doctora Marixa Fuentes, información y sugerencias sobre el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy su doctora Marixa Fuentes. Sé que estamos en un momento especial de la vida, y no es solamente usted, es globalmente. Como ya usted debe saber, hay muchos países en el mundo que están tratando de lidiar con este virus que acaba de aparecer y que ha llegado a nuestras vidas. Quiero darle algunas sugerencias prácticas para que, por favor, siga aplicando el sentido común, que es mi sugerencia en este momento. Si tiene alguna tos o estornudo, que no necesariamente tiene que ser coronavirus, porque estamos en temporada de alergias y estamos en temporada de gripe o flu, por favor, quédese en casa. Recuerde, si tose o estornuda, hacerlo tapándose con el codo, con la parte interna del codo, y no lo haga al aire. Todavía los científicos y los médicos que están tratando de estudiar este virus no comprenden por qué se está diseminando con tanta frecuencia, tan aceleradamente, y precisamente está en el medio ambiente y en el aire y se puede quedar en las superficies varias horas y hasta días. Lavarse las manos es prioridad en este momento, es la medida número uno de prevención, y por favor trate de tocar la menos cantidad de superficies posible si tiene que salir de su casa. No se toque la cara, por favor, mantenga sus manos completamente limpias, trate de mantenerse con el pelo recogido y si tiene que salir a la calle a socializar, mantenga la distancia. Es importantísimo que sea usted responsable de su propia salud y de las personas que le rodean y su seno familiar. Hay que tratar de que si hay personas que están contagiados con el COVID-19 y que viven otras personas con este paciente, que traten de aislarlo en una habitación y que use los utensilios para comer diferentes al resto de la familia. Esto es lo que realmente se llamaría una cuarentena. Cuarentena tiene que ver con el aislamiento de una persona que está enferma. Trate de dormir en camas separadas si esta persona está enferma, utilizar baños diferentes, no compartir toallas, ni cubiertos, ni vasos, limpiar y desinfectar a diario las superficies que están en contacto al paciente enfermo, y la cuarentena de este paciente que debe aislarse debe ser por mínimo 2 semanas. Hay 4 tipos de pacientes, y quiero que usted esté informado sobre esto,
cuatro tipos de pacientes, que son las clasificaciones de los afectados por coronavirus, y vamos a hablar de eso mañana. Soy su doctora Marixa Fuentes. Que Dios le bendiga y nos bendiga.
...11:54... tiempo para hablar de luces, cámara, acción. María Salas, el mundo del entretenimiento.
Entre burritos, tacos y enchiladas conoceremos a los primos Morales, Eric, Chris y Ana, quienes tienen que salvar su vecindario en Boyle Heights, en la ciudad de Los Ángeles, California. Llega Netflix, Gente 5.
This is our neighborhood.
This is about Pop trying to survive.
Yeah, but at our expense.
América Ferrera es la directora, la productora, y tiene tremenda escena con ustedes. ¿Cómo fue tenerla en el set?
Súper, una experiencia súper buena, súper bonita. América, excelente.
Estaba nerviosa.
Cuando actuaba, ¿no?
Cuando actuaba, sí. Ay, sí, nosotros le tuvimos que dar
unos consejos.
Claro, unos consejitos, unos pointers.
Yo estoy aquí matándome mientras tú juegas al artista.
Si queremos ser un buen latino aquí en los Estados Unidos.
Pues número uno, watch Gente 5.
Yes.
Hay que ver la temporada completa.
Los 10 episodios, mi gente.
Hay que verla 10 episodios una vez a la semana.
There's nothing gentrifiers hate more than being called gentrifiers. We're tapping into their biggest fear.
Brown lesbians.
White guilt.
La mejor cualidad que tiene un latino.
¿Salsa, María?
Hay mucha salsa y bien calientita. Y con pique. Un poquito de pique. ¿Y tú? El mejor
latino. Querer a tu barrio. Querer a tu barrio, querer a tu comunidad, quererla y defenderla y construirla todos los días.
Amigos, los 10 episodios de Gente 5 se encuentran a través de streaming en Netflix. ¡Gracias por venir a Miami! ¡Woohoo! ¡Que viva Gente 5!
¡Que viva Gente 5!
Amigos, así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Emilio Seijas. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Héctor Carrillo. La voz informativa que les ha acompañado Ricardo Espinosa, quien les invita para que mantenga la sintonía con Radio Martí. Recuerde lavarse las manos frecuentemente. Buenas noches. Buenos días.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.